Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar pues con el tema de la segunda semana de Cuaresma. Ya sabemos que los días que son inhábiles, y en México estos días se recorren y todos los lunes son inhábiles, viene un poquito menos gente, pero vamos a aprovechar con un carácter de más intimidad, ¿verdad? Poder hacer y continuar con nuestra oración. También les compartimos para los que vienen a lo mejor por primera vez y nos ven así con cara de novedad, que ya tenemos 33 años aquí. Hoy los cumplimos, ¿verdad? Que nos hemos estado reuniendo en torno a la palabra de Dios. Y una de las bendiciones especiales ahí es que nunca se ha suspendido. Ya ven que todos los grupos, normalmente los grupos parroquiales, los grupos diocesanos, se toman vacaciones. Nosotros nunca nos hemos atrevido a tomar vacaciones porque se me figura que pudiéramos perder la fe, ¿verdad, hermano? Así que más vale mantenernos firmes. Un especial agradecimiento a todos aquellos que nos han tenido especial paciencia, especialmente a los que han rezado por nosotros y los que nos han aguantado el ritmo, ¿verdad? Que el Señor les bendiga y les retribuya en el cielo, ¿verdad? Lo que Él solamente puede pagar. Y vamos a hacer un ejercicio diferente el día de hoy, precisamente por tratarse de esta segunda semana, ¿verdad? De Cuaresma, y vamos a tratar de componer un poquito los textos, aunque solamente vamos a leer el Evangelio. Vamos a leer un pedacito de la primera lectura y al final vamos a leer la segunda lectura. Vamos a hacer una liturgia compartida. No solamente vamos a tratar el día de hoy del Evangelio. Quiero presentarles una historia especial. Yo creo que en la medida que vamos caminando hacia la Pascua, debemos ir entendiendo también que en la propia Pascua de nuestras vidas también vamos caminando hacia un fin, ¿verdad? Hermano, te pido que proclames la palabra de Dios, ¿verdad? El Evangelio según San Lucas.
Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
Capítulo 9, del versículo 28 al 36. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan. Subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías. Y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y quisiéramos tres tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No habían terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Vamos a darle ahora lectura a la primera. ¿Al capítulo que es aquí?
15.
15, ¿verdad? Del libro del Génesis. Un pedacito nada más. Levanten las manos que fueron a misa ayer, nada más para estar ubicados. Muy bien. Vamos a explicarlo, pero vamos a leer un pedacito. Lee, por favor, la primera lectura.
Del libro del Génesis.
Acuérdense que el Génesis, ¿verdad? Ya en el capítulo 15, ya sí data de la época. Acuérdense que el capítulo del 1 al 11 está incluido cuando el pueblo de Israel estuvo en el exilio en Babilonia por tanto tiempo, ¿verdad? Y se estaba perdiendo la fe. Pusieron esos capítulos de la enseñanza teológica de la época en una serie de relatos muy entendibles, y los ancianos del pueblo de Israel que tenían la fe la transmitieron de esa manera. Pero del capítulo 12 en adelante corresponde a la historia más antigua, ¿verdad? De los escritos tradicionales de la Torá judía. Entonces estamos hablando de un texto de más o menos 1400, 1500 años antes de Cristo. Nos sitúa que vamos a leer un texto de hace 3500 años. ¿Verdad? Entonces, es muy interesante porque hay pudiéramos decir que la historia oficial del trato de Dios con el pueblo que se va formando, va a iniciar aquí. Y quiero hacer una analogía particularmente con el Evangelio, por eso quería que lo leyéramos juntos también, por favor.
En aquellos días, Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes. Luego añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión a esta tierra. Abraham replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una frente a la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los avientaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad. Sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera, hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham diciendo: a tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios.
Ahorita vamos a encontrarle pies y cabeza, ¿verdad? Porque a lo mejor quedamos un poquito... Oímos lecturas, las oímos muy rápido cuando vamos a misa, ¿verdad? Normalmente no entendemos el mensaje, no entendemos cómo aplica en nuestra vida, no logramos aterrizarlas. Total, es un momento tan a prisa, tan... Se convierte desafortunadamente en un momento casi efímero en nuestra vida. Salimos de ahí y no recordamos nada, mucho menos lo hacemos presente. Pero nosotros que tenemos la ventaja de reunirnos al día siguiente, ¿verdad? Y es nuestra reunión comunitaria y le damos más tiempo y vamos caminando y va pasando el tiempo y seguimos caminando y orando y estudiando, vamos haciendo que la palabra de Dios tenga un sentido propio para nosotros. Y lo primero que yo quisiera señalar es que el ser humano tiene una enorme necesidad de certeza. Tenemos una enorme necesidad de saber qué sigue, qué pasa, qué va a pasar, cómo está pasando. ¿Estoy incluido? ¿No estoy incluido? ¿Está mi nombre en la lista? ¿No estoy? ¿Hay futuro contigo? ¿No hay futuro? O sea, ¿lo que yo veo es de verdad o no es de verdad? ¿Qué es? La incertidumbre nos mata. La incertidumbre es verdaderamente un agente. La duda es capaz de volver a una persona loco. Le quita la paz, le quita inclusive su propia coherencia mental. Necesitamos certidumbre. Hay un ejercicio muy interesante que realizaron unos sacerdotes durante la Segunda Guerra Mundial. Un día se los platiqué así muy rápidamente. Había aproximadamente un hangar con unos 7000 niños que habían quedado huérfanos durante la Segunda Guerra Mundial, y esos niños estaban pues prácticamente como en un campo, una especie de campo de concentración, pero para mantenerlos vivos y a salvo de esas inclemencias que tenía la guerra. Y estos niños no dormían porque no sentían nada seguro el día de mañana, lo que iba a pasar, si iban a comer, dónde iban a estar. Entonces era un problema porque la noche entera, imagínense, 7000 niños, ¿verdad? Era de llantos y llantos. Entonces descubrieron, claro que las organizaciones internacionales se habían de alguna manera organizado para hacerles llegar comida, y más que bien comían todos los días, pero descubrieron que si les daban el pedazo de pan que les iba a tocar el día de mañana y dormían con él, los niños dormían a gusto, los niños podían concebir el sueño. Entonces hay un libro muy interesante de dos hermanos jesuitas, Matt y Dennis Lynn, en la época de los 80 y tantos lo escribieron, donde relatan en un libro que se llama Durmiendo con el Pan la experiencia humana de necesitar y de tener la certeza para estar bien. Si no hay certeza, el ser humano puede vivir una angustia eterna. Y todos lo hemos experimentado y podemos decir que casi siempre es lo que experimentamos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se soluciona esto? ¿Y cómo Dios, consciente de que esto, este hueco, este vacío en el ser humano, le pasa constantemente? ¿Les paso por allá? Ah, bueno, déjaselos por allá, ahí les falta. Gracias. Entonces, fíjense lo que hace Dios. En el libro del Génesis estamos hablando de una invitación original. El pueblo de Dios no existe. No existe, Dios no escogió un pueblo, se formó un pueblo. Así como no existe tu familia antes de ti. O sea, tú hiciste tu familia, tú formaste una familia, de una u otra forma, espiritual, carnal, en términos de amistad, lo que tú quieras. Entonces, fíjense bien, lo que hizo Dios fue convocar a un hombre. No sabemos si en el pasado invitó a otros, pero este sí le hizo caso. Este es el hombre de la fe, es el hombre de la alianza, es el hombre con el que Dios inicia un pueblo, ¿verdad? Y este hombre, curiosamente a la época actual, es un hombre multimillonario. A veces pensamos que la fe es para los pobres, la fe es para el que no tiene que hacer, la fe es para el que le sobra el tiempo. La fortuna de Abraham era incalculable. La lista, inclusive el libro de Génesis. Pero, de alguna manera, él siente que su vida no tiene un propósito, no tiene la certidumbre que todo hombre quiere tener, porque piensa que no va a trascender, porque no tiene hijos. Entonces, es su angustia de siempre. Su angustia de siempre es, ¿a quién le voy a dejar lo mío? O sea, toda mi vida he trabajado para tener algo, ¿y se lo voy a dejar a quién? A un sirviente, decía él. Y en medio de esa tormenta interna, Dios le llama y lo invita a salir de una capital de negocios, Ur de Babilonia. Bien pesados, ¿no? Acuérdense que los babilonios tenían, era el primer mundo, era Las Vegas de la época, ¿verdad? No había límite para todo ahí. Y entonces este hombre escucha el llamado de Dios. Este hombre millonario, este hombre sin hijos, este hombre con muchas ocupaciones, escucha el llamado de Dios y empieza a salir de su tienda al desierto, porque Dios lo empieza a invitar. Salte de ahí, salte de tu casa. Primer grito, ¿no? Salte de qué parte de tu casa. Salte de tu casa donde te acomodas, donde todo está bien, donde no, donde parece que todas las variables ahí sí las controlas. Y hasta controlas la variable del cielo, ¿verdad? O sea, tú ves en tu propia casa, tú ves un cielo, el techo de tu casa. Y hasta ahí ves, ese es nuestro cielo. Entonces lo invita a salir fuera y le dice, ve las estrellas, ¿verdad? Hay textos bellísimos. Cualquiera de nosotros que ha estado en pleno monte, en plena playa, sin ninguna otra iluminación más que el propio cielo, es una belleza que hemos perdido a veces la sensibilidad hasta para apreciarla. Y Dios le pone así una trampa a su incertidumbre. O sea, diciendo, yo soy el Dios de la certidumbre. Tú vas a tener descendencia y tu descendencia va a ser así como las estrellas del mar. Inclusive hay un reto, como lo diríamos nosotros en cierta manera. Sal y cuéntalas, a ver si puedes. O sea, no es un reto que te pasa por encima. Es ese reto que te dice para que veas con quién estás tratando. O sea, si puedes, órale, puedes salir a la lucha. A ver qué tanto hay en el cielo. Porque eso que hay en el cielo, así en las estrellas, así va a ser tu descendencia, así va a ser tu futuro. Y dime si no sería un aspecto que ataña directamente a su certidumbre. Si su incertidumbre es no trascender, ahora resulta que voy a trascender a la N potencia, proporcionalmente fuera de todo mi esquema y de todo mi entendimiento. Y una de las cosas de los que tenemos años y años estudiando la palabra de Dios y que nos seguimos topando con sorpresa todos los días, hoy me topé con una sorpresa extraordinaria dentro de este texto. Porque hay tres puntos que quiero señalar específicamente. Primero, Abraham, en medio de esta negociación de certidumbre que necesitas para poder seguir en la vida, en medio de sus enredos, Abraham pasa la prueba. Abraham, su solicitud es aceptada. Y Abraham acepta a Dios y Dios le acepta a Abraham. Pero esa aceptación que hubo, fíjense bien, ese hombre que se convierte en un hombre de fe es considerado justo. O sea, por la fe es considerado justo. Y nosotros hemos estado trabajando en estos últimos meses en textos tan específicos como por ejemplo, si tú quieres que tu oración sea escuchada, o sea, la oración del justo tiene mucho poder, tienes que vivir en la justicia. Y hemos descubierto que es un elemento preponderante para la relación con Dios. Y esto hay que entenderlo, ¿no? O sea, Dios no puede ser tu asociado, tu aliado, tu compadre, tu padre, si tú vives en la injusticia siempre. Dios no puede darte sus bendiciones, sus riquezas, su futuro, porque tú vives fuera, totalmente fuera del margen. O sea, la vida de pecado nos aparta de Dios porque estamos haciendo puras cosas que lastiman el proyecto de Dios y nos lastiman a nosotros. Entonces, cuando el hombre empieza a vivir en justicia, cuando el hombre vive de verdad lo que Dios quiere, las cosas empiezan a cambiar. Pero a veces pensamos que, bueno, no sé ustedes, pero que vivir en justicia debe ser muy complicado, ¿no? O sea, ¿quién puede autoproclamarse justo? Y aparte, nuestro concepto de justicia pues está bien limitado. ¿Estamos de acuerdo? Todo el mundo se siente el bueno de la película. ¿Se acuerdan que lo veíamos la otra vez esto? O sea, tú platicas, por ejemplo, en la vida conyugal y es maravilloso, ¿verdad? El concepto de justicia que tiene una esposa o el que tiene el esposo. Completamente en extremos. Y cada quien se siente el bueno de la película, ¿verdad? Y por lo contrario, al otro lo ve mal. Y suele suceder en la mayoría, ¿verdad? De las familias allá en el sur. Aquí en el norte, nada, si el norte fue el sur, ¿verdad? Muy bien, entonces, fíjate, hermano, la fe, por la fe es considerado justo. O sea, si tú quieres ser justo a los ojos de Dios, créele. O sea, no se vale no creerle a Dios. No hay manera de ser un hombre justo si no le crees a Dios sus promesas. A mí me parece algo extraordinario y material de muchas horas de reflexión, pero me detengo porque quiero avanzar rápidamente. Entonces, este hombre ha volteado al cielo y le ha creído a Dios. Le ha creído en su promesa. Y con eso pasa el primer punto que les comento. El segundo punto interesante, que va a tener que ver con todos los textos que vimos en la liturgia ayer. Acuérdense que la liturgia, el culto externo, por medio del cual el pueblo de Dios busca, aprende y se enseña y adora a su Dios mediante la palabra. Nosotros no llegamos a ofrendar un cadáver, no ofrendamos ya como en el pasado seres vivos para sacrificio. No ofrendamos las cosechas, no ofrendamos, ¿verdad? Ofrendamos en la palabra de Dios, nos ofrendamos a nosotros, a Dios le ofrecemos su propio Hijo Jesús. Entonces, en el segundo punto, veamos el intercambio y la promesa. Hay un intercambio. Tú créeme y te proveo. Fíjate que si tú no me crees, no te proveo. ¿Me crees? Sí. Entonces eres justo. Entonces vamos a caminar por el camino de Dios. Y hay un intercambio. ¿Cuál es el telón de fondo de todo ser humano? Lo que siempre nos puede quitar la paz, el sosiego, el sueño. Tú duermes muy bien hasta que no tienes un problema de incertidumbre. Si tú estás certero, si tú eres un hombre cierto, una mujer cierta en todo lo que estás haciendo, duermes. Pero los que no dormimos, no dormimos porque siempre anda así, ¿verdad? Un escenario de incertidumbre en nuestro interior. Entonces, la pregunta de Abraham es, ¿y cómo voy a saber que voy a poseer la tierra? O sea, esa tierra que me tienes prometido y esa descendencia donde vamos a habitarla, ¿cómo le hago, pues? ¿Cómo, cuándo, de qué manera me la vas a dar? ¿Verdad? Y entonces le dice Dios, a su manera, se los explico así muy empíricamente y muy rápido, dando y dando. ¿Se acuerdan de ese trato que ustedes hacían cuando eran chiquitos? Eran bien justos para hacer tratos, ¿verdad? Nadie hacía tratos. A ver, dame esto. Sí, ¿y tú qué me vas a dar? Rápido. Y cuando había desconfianza con quien estabas haciendo la negociación, tenía que ser mano a mano, ¿no? No sé si te acuerdas así. Te cambio la cartita 2 por la 3, 4 y 5 y así. No me la vayas a arrebatar, ¿verdad? Porque caras vemos, ¿verdad? Bueno, pues entonces Dios le dice, sale, te doy la tierra, te doy descendencia, pero te voy a dar certidumbre. Así que vamos a firmar un contrato. Un contrato da tranquilidad, ¿que no? Un contrato, mira, las clausulados están en base. Y le dice, bueno, tráeme, y le da una lista de animales, que eran los de la época, que así se acostumbraba. Estamos hablando de un texto hace 3500 años. No hemos cambiado tanto, ¿eh? Nada más que hay ciertos detalles, bueno, que han evolucionado, sobre todo en las cosas de Dios. Y bueno, fue y trajo todas las ofrendas. Y hizo lo que se hacía con una ofrenda, ¿no? No la tengo parada, amarrada ahí al poste, para que una vez que ya termine la bendición me la llevo para mi casa porque vale una lana, ¿verdad? Todo, no. Las sacrifico y las parto por la mitad. ¿Eh? Este es el contrato. Así se hacen los contratos, ¿verdad? Vamos a hacer un contrato, te invito a cenar a mi casa. Mira, aquí tengo el borrego especializado. Vamos a firmar el contrato. ¿Cómo vamos a firmar? Tú vas a cumplir esta parte del trato y yo voy a cumplir otra parte. Y para que veas que va en serio, matamos al cordero. El cordero se le sale la sangre, nos lo comemos, ¿verdad? Y al que no cumpla con el trato, que le pase lo que al cordero. Para eso serán las ofrendas. Ese es el trato. ¿Qué pasa en esta tercera parte? La tercera parte de los puntos. Es un asunto de jerarquía que a veces perdemos de vista. Entonces, primer punto, se lo repito, el primer punto, ¿verdad? Abraham pasa la prueba. 22 años aquí, 27 años aquí, 33 años aquí, 6 meses aquí, tu primera vez. Estás en medio de una prueba, definitivamente. Solamente buscamos a Dios en medio de las pruebas. Nadie busca a Dios rascándose el ombligo, nadie busca a Dios cuando está anestesiado de la vida. Lo buscamos cuando la vida misma nos invita, nos impulsa, nos sacude, nos trastorna y nos pone en un escenario de incertidumbre. Y una vez que conocemos a Dios, descubrimos que cada vez que nos desconectamos de Él, vivimos en una incertidumbre. Porque la única certeza es Él. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Y te la digo y te la cuento, y ahí está, ¿verdad? Entonces, el primer punto es... Pasó la prueba. El segundo punto, el intercambio y la promesa. Y el tercer punto, un asunto de jerarquías. Fíjense bien. Dice que, y me acordé de tantos que hemos vivido y sufrido, tantas cosas que a través de los años, sobre todo en estos últimos 2 años, me ha tocado escuchar este tipo de diagnóstico y de descripción de una persona. Y lo voy a leer como si fuera así, una ficha técnica, ¿verdad? Abraham cayó en un profundo letargo. ¿Qué es un letargo?
Sueño.
Sueño, pero ¿qué tipo de sueño? No es el sueño normal.
Somnolencia.
No, usted...
Hipnosis.
¿Perdón?
Hipnosis.
Un letargo es algo de lo que no puedes salir. Ese sueño que emborracha, esa situación que no tienes... Y lo primero que te pasa en un sueño aletargado de esa manera, ¿qué pasa? ¿Qué te sucede? ¿No? Pierdes la conciencia, no puedes desempeñarte en nada, se te van las fuerzas. Dice, cayó en un profundo letargo y un terror. Sí, no dijo, se empezó a sentir medio atemorizado, medio paniqueado, no. Un profundo terror. Un terror intenso y misterioso se apoderó de él. ¿Cómo se llama el tercer punto? Jerarquías. Fíjate bien, Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. Si ustedes ven el texto, está compuesto. No está la historia completa. Nada más se trata de resaltar un punto. ¿Cuál es el punto que quiero resaltar aquí la lectura y que va a ser parte de la liturgia? ¿La jerarquía? ¿Qué es jerarquía? ¿Cómo lo decimos modernamente ahora?
Hay niveles.
Hay niveles, muy bien. Hay niveles. O sea, la gente que sabe, la gente que manda, la gente que tiene, la gente hábil, la gente muy despierta, la gente muy guapa, ¿verdad? Hay niveles, en todo hay niveles. Y en estos niveles, en las cosas de Dios, Dios sabe lo que el hombre necesita. Está creado imagen y semejanza de Él. Entonces, Te voy a dar tierra, te voy a dar descendencia. Abraham es hombre rico o pobre. Tráeme 5 animalitos específicos, tráemelos, sacrifícalos, porque vamos a hacer un contrato, una alianza. Y en esa alianza, no dice lo que yo les voy a decir, que en ese profundo letargo Abraham quedó noqueado, o sea, quedó dormido, o sea, no tiene capacidad de contrato, porque hay niveles, porque hay jerarquía, pero Dios está dispuesto a dárselo todo. Porque Abraham es
justo.
¿Y por qué es justo?
Fíjate
la diferencia. No, a nosotros hemos perdido muchas cosas en la vida. Pero lo más dramático es que hemos podido llegar a ser hijos de Dios con todo lo que eso conviene, con todo el poder que eso implica, y no lo hemos ejercido. No más porque no tenemos fe. La fe se ha convertido en un artículo del pasado, y el siglo XXI, ¿verdad?, empieza a desaparecer la humanidad y empezamos a hacer locuras ya, ¿no? Ya son locuras lo que la humanidad está haciendo. Esa clase de abortos, ¿verdad? Esa clase de... Deja tú el aborto adentro de una clínica. Vi una película muy buena, se va a estrenar el 29 de marzo, se llama Unplanned. ¿Cómo se dice?
Inesperado.
Es sobre una persona que trabaja en una clínica de abortos y lo que ella ve. Es la historia de Planet Parenthood, seguramente, ¿verdad? Por dentro. La industria abortiva más grande del mundo, ya saben ustedes, ¿no? El caso es que todo esto está pasando alrededor de una situación donde Abraham es capaz de creerle a Dios. Y mientras nosotros no le creamos a Dios, no importa lo que hagas, no importa lo que tengas, y no importa el poder que tú creas ejercer, siempre vas a vivir en la incertidumbre. Ahora, vamos a traspolar eso y me lo voy a llevar. Me voy a ir al Evangelio, que ya lo leímos, ¿verdad? Jesús invita a 3 de sus discípulos. En todo hay niveles. No invitó a Judas Iscariote, ¿verdad? No invitó a Judas Tadeo. No, invitó a Pedro, su cercano, la roca firme, y a sus 2 íntimos amigos, sus discípulos, Santiago y Juan. Este Santiago, nomás para que sepan, es el primero que matan, y lo acabamos de leer hace poquito, ¿verdad? Es el primero, apenas empieza la persecución de la iglesia después de la crucifixión de Jesús, y Herodes, ese Herodes que había estado tan dormidito y que de repente se apantallaba con Juan el Bautista. Esos clásicos hombres que aparentan ser hombres buenos y de fe de vez en cuando, pero que no creen, terminan siendo asesinos. O sea, si tuviéramos la sagacidad de poder evaluar a las personas en función de la palabra de Dios, no andaríamos con enredo. No es tan malo, ahí donde lo ves, tiene buen corazón. Cierto, el mundo está todo revolteado para todos lados porque no hemos sido definidos en lo que hacemos. Hemos estado bien divididos como iglesia y ahora necesitamos estar bien definidos como iglesia y tener mucha claridad. Si eres abortista, eres un asesino. O sea, no le busques. Si fumas marihuana y de vez en cuando te craquea y luego te pruebas de vez en cuando una droga extraña, pero es de vez en cuando y es cotorreo, eres drogadicto, punto. Y si tienes dinero que no es tuyo, eres ladrón. O sea, las cosas antes eran muy claras porque estaban muy definidas, los colores estaban muy claros en una pared, pero ahora como todo se vale, todo se puede, todo se acomoda, todo es recreativo, suspensión del embarazo, unas células por ahí, mira, no importa tu preferencia, lo que a ti te gusta, lo que te haga feliz, con quien sea, como sea, cuando sea, bajo cualquier situación, ahorita es válido, mañana no, pégale por donde quieras, lo que quieras. Está más que comprobado, ¿verdad? Científicamente. El colegio de pediatras, el colegio de pediatrías a nivel internacional, lo que hay en Estados Unidos, la información médica, todo está bien consensado y bien claro con los resultados que produce. Pero si ahora con una serie de pensamientos y de ideas y de ideologías vamos a cambiarle de color al todo, pues que se la crea el que no sepa, ¿verdad? Solamente vamos a crear más incertidumbre en una población más enredada. Pero en la palabra de Dios las cosas son muy claras. Y Jesús se lleva a estos tres amigos y sube un monte. Ahora, todo tiene que ver con todo. Abraham se encuentra con Dios en el desierto. Jesús tiene que subir. Fuimos hace 5 años al Tabor, ¿verdad? En Israel. Y subir a ese monte, deberíamos de haberlo hecho a pie. Nos suben unos carros, es así, de verdad que es una locura subirse a esos carros, ¿verdad? Caminando en una callecita de 4 metros, se encuentran 2 carros como a 60, 70 kilómetros y todo el mundo es una locura subir el Tabor. Pero me imagino que era más locura y más fuerte subir 2 veces el Tetacabri, ¿verdad? Está cubierto como en 240 metros, el Tabor anda como en 540, ¿verdad? Y Jesús se va con sus amigos y llega allá arriba, después de hacer una prueba física de subir en 2 horas y media, bien bofeado, ¿verdad? Todo el mundo se relaja, tienen sueño. Jesús se pone a orar. Y dentro de la oración de Jesús pasan 2, 3 cosas interesantes. Vamos a hacer una equivalencia con lo otro. ¿Qué es lo que Abraham tenía que hacer para ganarse todo? Para ganarse todas las promesas del cielo, todas las estrellas del cielo.
Creer.
Y si te pido que me creas y te digo que me des algo de ofrenda, ¿me lo traes? Y Abraham lo trajo. Pero hay jerarquías. Entonces, el que hace la contratación es el mismo Dios, ¿verdad? Él es el que pasa por el medio, esa antorcha y ese horno encendido que va por ahí humeante, va dejando la presencia del Altísimo que no se puede ver, ¿verdad? En Jesús, ¿qué pasa? Llegan allá arriba y Jesús se pone a orar. Esa es la ofrenda. La ofrenda es la oración. ¿Qué hacemos con la oración cuando la oración es de verdad y cuando la oración es para Dios? Cuando la oración es de verdad, es decir, pues tú mandas, tú sabes, te creo. Imagínate que fuéramos capaces de orar así con pequeños vocablos. Te quiero. Sí te creo. Sí confío. Sí voy a jalar. No me sueltes. Apóyame. Llévame contigo. Cuando tú quieras. Frasecitas cortitas que le van diciendo a todo el proceso neurológico, neurolingüístico del ser humano, es o es de verdad o es de verdad, punto. No hay dobles. Y este Jesús está ofreciendo su oración al Padre. O sea, vinimos aquí arriba, estamos contigo, queremos estar más cerca de ti. Mira lo que traigo, mira lo que viene. ¿Qué hacemos? Porque no venía nada fácil para Jesús lo que ya se estaba gestando, ¿verdad? Y en eso hay un resultado inmediato. A raíz de la ofrenda que Dios hace, perdón, que Jesús hace, volteando al cielo, hay una transformación inmediata del rostro. Y nosotros lo hemos dicho en nuestras vidas también. Cuando nosotros oramos, se quita lo angustiado, se quita lo confuso. Cuando venimos y escuchamos palabra de Dios, a mí, cuando menos, se me quita el miedo. Así se me quita el miedo, con la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un consuelo que entra a todo el sistema del ser humano y lo pacifica, porque le dice, bueno, al menos puedo traducirlo así, ¿verdad? A esa sensación del pasado, que cuando había miedo, cuando alguien te quería pegar, cuando no sabías qué sentías, cuando te sentías mal, llegaba tu papá y te abrazaba. ¿Quién sabe qué clase de medicina era esa? Pero te arreglaba, aunque siguieras enfermo, aunque siguiera la amenaza, ya no procedía lo demás, ya no seguía lo demás, ¿verdad? Entonces, en medio de todo esto, la oración transforma el rostro, cambia de aspecto la vida con la oración, cambia de aspecto nuestra percepción. Hay un estudio científico muy interesante, pero hay muchísimos de estos, ¿verdad? Fíjense, la base de datos original viene de los años 60, cuando se empezaron a trabajar con las células madres. Desde entonces se descubría, nosotros nos vinimos a enterrar por ahí como el año 2000, ¿verdad? Pero ya el mundo científico estaba trabajando con esta base de datos originales, las células que son capaces de crear todo. Son las células que procrean cualquier cosa. O sea, ¿qué quieres que trabaje? ¿A qué quieres que me desempeñe? Y el organismo le da la señal y la célula madre produce, ¿verdad? Y produce células especializadas para cada área de la necesidad del cuerpo humano. Pero se dieron cuenta, estos científicos de aquel entonces, que dependiendo del entorno, la célula hacía su desempeño. O sea, descubrieron que dependiendo de cómo se perciba, fíjate bien, cómo se perciba la vida, así vamos a vivir. Si nosotros percibimos que allá afuera, por ejemplo, el otro día nos visitó una persona que venía de fuera, ¿no? Y bueno, había oído historias terribles de nuestra ciudad, ¿verdad? De las más violentas, ya sabemos que eso es estadística, y es cierto. Pero oyes eso y lo oyes en la noticia y es terrible. Entonces, no quería ni estar parado en la banqueta. Y nos veía tan natural a todos, saliendo a comer unos tacos, visitando al fulano, cruzando la calle, saliendo a caminar un parque. No, pero era un pánico. Porque percibía lo que se había hecho en su mente de acuerdo a esa noticia, cómo se había interpretado. Entonces, de acuerdo a cómo nosotros interpretemos lo que está pasando, vamos a empezar a accionar o reaccionar en función. Entonces, si tú, fíjate bien, si tú y yo tenemos una perspectiva equivocada de lo que hay a nuestro alrededor, vamos a vivir equivocadamente. ¿Qué les pasaba a aquellos soldados que llegaban de Vietnam? ¿Se acuerdan? Hay muchas historias al respecto, muchas películas. Estaban tan traumados con lo que habían vivido que de repente los despertaba alguien de su casa y le cortaban el cuello y era un miembro de su familia. Porque veían, o en medio de sus estados de pánico, ¿verdad? Que hoy en el siglo XXI los tenemos muchos, de repente pareciera que estamos en estado de pánico, ¿verdad? Les llamamos así, es 3, es 4, dependiendo, ¿verdad?, del nivel, depende de lo que cada quien viva, pero pues una cosa espantosa, ¿verdad? Percibes el medio ambiente mal y todo empieza a ir mal, todo es desconfiable, todo es, no hay certidumbre, otra vez, no puedo dormir, ¿qué va a pasar?, ¿qué va a suceder?, ¿qué va a ser de mi vida?, y esta enfermedad, y esta relación, y esta familia, y este negocio, y la conciencia, y de pronto parece que estás parado en un campo minado, ¿no? A ver, si yo te digo, a tu alrededor hay 40 minas, no te voy a decir dónde, ¿verdad?, pero ahí están, a ver, muévete. ¿Para dónde te vas a mover? No te mueves a ningún lado. Ah, tráfico de dulces tremendo aquí, ¿eh? Lo que hace que Jesús cambie su aspecto es esta oración al Padre. El Padre, acuérdense, ¿cuál es la labor de Jesús? Hacer la voluntad del Padre. Si Jesús hace la voluntad del Padre, y siempre lo va a decir, yo no hago otra cosa más que lo que hace mi Padre. El Padre lo sintoniza en la frecuencia al Hijo. Entre el Hijo y el Padre hay una íntima unión. Y la íntima unión de este amor salvífico hace que Jesús recobre. Cuando alguien trae un rostro radiante, ¿a poco no se le nota? Y cuando alguien trae un rostro de amargado, ¿a poco no se le nota? ¿O un rostro emproblemado, se te cae la cara, traes todo patas para arriba, todo enredoso? ¡Qué horrible, ¿verdad? Y ni hablar, así pasa a veces. Pero es como percibimos. Al de enseguida la misma situación podría no generarle lo mismo. Una misma situación de enseguida lo puede tomar de una manera diferente. Y tú y yo, a lo mejor más aprensivos, lo tomamos espantosamente. Jesús, ante la presencia del Padre en su oración, se transforma. Y se transformó siempre en su oración. Nada más que ahora se dejó ver. ¿Por qué deja ver Jesús? Porque sus discípulos necesitan y van a necesitar
certidumbre.
¿Y qué certeza van a necesitar sus discípulos? En medio de todas las pruebas, que todo lo que Jesús hizo y les dijo era verdad. Y esta misma premisa no vale para los discípulos del siglo XXI? Entonces, si todo lo que Jesús les dijo e hizo era verdad, ¿qué tendríamos que reproducir y decirnos a nosotros mismos 21 siglos después? Primero, que debiéramos dejar de andar de mendigos. Lo dije así como para no saber de qué lado, ¿verdad? De mendigo o de mendigos. Dejar de andar de mendigos del amor, porque mendigando amor te caen muchas cosas que no es amor y que nada más trastocan y hacen guacamole la vida, ¿verdad? Primer punto. Segundo punto, si este Dios nos ama y entregó a su Hijo único por nosotros, ¿a qué nivel no está respaldado lo que tiene prometido? Y tiene prometido la vida eterna para los que creen en Él. La vida eterna, nadie se quiere morir, no hay cosa más angustiante que qué vamos a comer mañana, con qué vamos a pagar esto mañana, mañana voy a estar saludable, van a vivir los que amo, qué cosa tan pavorosa, un papá que se le está muriendo una hija enferma, no hay rostro que pueda ganarle a esa angustia, ¿verdad? Y Dios está ahí mandándonos la señal una y otra vez, la vida eterna. No te vas a morir nunca, vas a gozar del cielo toda la eternidad. Todos los que han tenido alguna experiencia con alguien que ya falleció, cualquier experiencia, sabemos de personas que un simple sueño, una persona que vivía angustiada por la muerte de un ser querido, y de repente esa noche, después de su oración, sueña algo, y a partir de ese momento tiene absoluta paz. Porque de alguna manera a veces Dios permite que haya una manifestación de que, hey, todo lo que te dijeron era cierto. Deberíamos de pedirles, ¿verdad?, a todos nuestros hermanos que ya pasaron a la siguiente etapa, que seguramente muchos de ellos están en el purgatorio, quizá uno que otro ya en el cielo, ¿verdad?, que esta intercesión la obren muy especialmente por los que seguimos aquí, por los que seguimos todavía en el camino, porque un día también nos vamos a ir todos, pues vamos a dar el siguiente brinco, ¿verdad? Unos antes, otros después. Entonces, si la necesidad es, en ese sentido, esta, lo que estoy platicándoles, entonces, este cambio de aspecto y de vestiduras blancas y radiantes es una invitación para que contemples el cielo en la tierra. Ahí está. El cielo está en la tierra. Jesús es el cielo. El cielo no es un lugar, decía San Juan Pablo II. Decía, el cielo es una persona. Es la persona de Jesús. Y hasta ahí pudiéramos quedarnos, ¿verdad? Caray. Entonces los discípulos vivieron una experiencia de cielo. Tan es así que no hablaron con nadie de esto hasta que pasó todo al final. No supieron cómo explicarlo, cómo entenderlo. No captaron qué seguía. No dieron con el punto que seguía. Y entonces viene una conclusión dentro de la liturgia. Vemos ese escenario de hace 1500 años antes de Cristo, cómo Dios se forma el pueblo en Abraham y las condiciones, el trato, la promesa, las jerarquías. Luego viene esto que Jesús vive en la redención por todos. Y veamos la segunda lectura como una conclusión. Y se la leo rapidísimo, ya para terminar los últimos minutos. Y que nos sirva también para los que ya llevamos muchos años en el camino, ¿verdad? Para terminar de definirnos y terminar de decidirnos en cualquier cosa que esté pendiente todavía en nuestra vida. Es la carta de Pablo a los filipenses. Y les dice, hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo de lo que les he dado a ustedes. Primero que nada, ¿quién puede decir sean imitadores míos? ¿Quién puede ponerse de ejemplo así? No se complique la vida. ¿Quién vive en congruencia? El que cree tiene que vivir conforme a lo que cree. No podemos decir que creemos, pero los fines de semana, ¡ay, caray! ¿Cómo batallas con el viernes y con el sábado y con el domingo y cuando sales de viaje? Y cuando te juntas con tu compadre, y cuando te vas allá a la carnita asada, y cuando te juntas en la tarde con tus comadres, se te olvida la identidad cristiana. Se te olvida y empiezas a ver todo al mismo plano. Pero una vez que ya eres congruente, Y una vez que decides que lo que crees hay que vivirlo las 24/7, pues ya puedes decir, pues imítame. Voy a misa todos los días. Bueno, reza todos los días, vas al Santísimo todos los días. Wow, lees la palabra de Dios, estás convirtiendo, vas y predicas, cambias, mira, te avientas aquel tiro, haces aquella obra de caridad. Oye, yo quiero andar contigo. Sí, sí, sí me sirve andar contigo. Cuando cantas, ¿verdad? Cantas de verdad, cantas con el corazón y mueves a la conversión. ¿Estás obrando las obras de Dios? San Pablo dice a ustedes filipenses, hey, quiero que hagan esto, imítenme. O sea, no se la compliquen mucho, vean cómo están viviendo los discípulos. Eso tendríamos que hacer nosotros. ¿Quién está viviendo conforme al plan de Dios? Pues aquellos que le creen, aquellos que sí se están convirtiendo. Y pasa algo muy extraño, se lo voy a decir así medio raro, nunca les ha dado envidia a alguien que se esté convirtiendo. ¿Sí? O sea, le está yendo re bien. O sea, las broncas no se le acabaron, pero trae una cara de hijo amado, camina por la vida, está feliz, reza todo el tiempo, se ofrece todo el tiempo, ama todo el tiempo, no está amargado. Se está llenando de margaritos la iglesia. La iglesia está lleno de margaritos ahí adentro, todo el mundo con cara de resentidos, de dolidos, de enredosos, de peñoneros. Ráscale a una. Mira, no se te va a ocurrir taparle a alguien en el estacionamiento en plena misa, porque tárdate 5 minutos y te van a recordar las que se te habían olvidado desde que eras niño. Estamos llenos de amarguras, y deja tú las amarguras esas aparentes, las amarguras que ahí traemos adentro. ¿Sí? Todo el día rumiando, o sea, sí creemos, sí amamos y todo, pero ya está. Y nuestras enfermedades hablan de eso, ¿no? O sea, ¿de qué nos enfermamos? De lo que anda mal. Si anduviéramos bien, la palabra de Dios sintonizaría en nuestra vida para que estuviéramos bien. Pues si alguna parte anda mal de mi vida, si alguna parte yo estoy pecando, es porque le falta presencia de Dios a esa parte, ¿qué no? Ah, pues es lo mismo con la enfermedad del cuerpo. Si hay una parte del cuerpo que se está manifestando enferma, Dios mío, pues ¿por qué soy tan asustón? ¿Por qué soy tan desconfiado? ¿Por qué vivo tanta incertidumbre? ¿Por qué estoy...? Porque eres muy soberbio, porque no te callas nunca, porque... Y podemos hacer la lista, ¿verdad?, de nuestros pecados personales. Ahí estamos siempre. Siempre estamos donde mismo. Eso no significa que la vida esté así. Y eso no significa que Dios obre así. Pero nosotros sí. Y como, de acuerdo a como la célula madre perciba su entorno, así va a crear. Pues si tú percibes que estás en una guerra, pues vas a andar con el puño, ¿verdad? Si tú crees que eres el bueno de la película, pues vas a llegar a tu casa y pues vas a tener muy pocos gestos, ¿verdad? Que a lo mejor el otro ocupa. Porque tú eres el bueno, pues, el papel del bueno, ya pasó todo. No es así la película, no está completa, no se ha terminado. Ahora sí, entro a lo último minuto y a la parte fuerte. Me quedan 4 minutos, ¿eh? Fíjense bien, porque como muchas veces se los he dicho a ustedes, y ahora se los repito llorando. Esto que hemos hablado tantas veces, la palabra de Dios, y tantas veces la necesidad de cambiar, tantas veces, como sea necesario, es el método que se ocupa, y es el método que Dios ha escogido para hacernos llegar su mensaje. ¿Cuántas veces hay que perdonar al hermano? ¿Hasta 7 veces? ¡No, hombre! ¡Hasta 70 veces 7! ¿Cuántas veces hay que ir y tocar la puerta de aquel cónyuge, de aquel amigo, de aquel hermano, de aquella cuñada, de aquel hijo? Las veces que sean necesarias. Las veces que sean necesarias. Y dice así, y ahora se lo repite llorando, porque muchos de ustedes viven como enemigos de la cruz de Cristo. Fíjense bien, ¿ustedes creen que San Pablo salió a gritárselo a la calle a cualquiera que vio empachangados? ¿Entró a un antro así en la ciudad de Filipo, Cesarea de Filipo, en una ciudad medio paganoide porque se la construyó cuando estaba en el poder? Ya no tenía poder en ese entonces, Herodes Filipo, el segundo de los hijos de Herodes el Grande, y honraba al César, o sea, en una ciudad romana, moderna, ¿verdad? Cesarea de Filipo, wow, mira, se veía se la construyó para darle homenaje al César. Y en esa ciudad hay una comunidad cristiana, y en esa comunidad cristiana, como se dice modernamente, anda valiendo, ¿verdad? Tú la usas mucho, dejado, anda valiendo. ¿Por qué anda valiendo? Porque dice, muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Pregunto yo. ¿Hablan en contra de Cristo, Jesús? ¿Están en contra de Él? No, fíjense cómo viven de enemigos de la cruz de Cristo. Porque su Dios es el vientre. Y se enorgullecen de lo que deberían de avergonzarse. No están hablando de comidas, ¿eh? ¿Sí se entiende con claridad esto? Su Dios es el vientre. Su Dios es el vientre. No es que todo el día están pensando en qué comer. La trama es la sexualidad. Es carnal. Cuando se habla del vientre, se habla de todo lo que mueve la pasión sexual. Y ahora Raniero Cantalamés, en sus últimas predicaciones, le ha dado un énfasis especial a que muchos de los términos que a veces fueron moderadamente planteados tienen que ver con la sexualidad. La sexualidad es un asunto de verdad. Es un asunto crítico. No más que en este siglo lo tenemos, pero fíjense qué hábil el demonio, ¿no? Lo ha sabido hacer ver como algo tan natural. El otro día me paré enfrente de una comunidad, ¿verdad? De muy extensa, muy grande. La mayoría de ellos jóvenes. Y hablando de los requisitos para vivir como cristianos de origen. Había dos, les dije, los primeros, lo primero que les exigieron a los primeros cristianos eran nomás dos cosas: nada de lo inmolado a los ídolos, no comas nada, o sea, no te metas en nada de ocultismo, y absténganse de la fornicación, o sea, no anden. Y se me quedaron viendo así de a todos. O sea, no dije que no gustaba, que no se la estaban pasando padre. No dije nada, nomás dije, absténganse de la fornicación. Y ya no me volvieron a invitar. Por eso ahora tengo una comunidad de ancianos. A que no batallen. Es cierto, pero seguimos pensando a la cuestión sexual. Ay, hombre, ay, no le des tanta importancia. Ya, es rapidito, vámonos, lo que sigue. Es como comer y dormir. No es como comer y dormir. Es otra onda, es algo mucho, mucho más relevante en la vida del cristiano. Y cambian las cosas si no se vive bien. Y eso que San Pablo lo dijo llorando, ahora lo está diciendo llorando, porque llegaba a las comunidades y se enteraba, fulanito con fulanito, sutanita, mira con aquel, y es un relajo, y además se enorgullecen, o sea, lo aplaudía, la comunidad lo aplaudía, y el que andaba pecando, pues lo presumía. Pues, ¿quién lo va a presumir? Una conquista, pues. ¿Y quién no quisiera estar de conquistador? Pero deberían avergonzarse, porque eso está en contra de lo que Cristo hizo en la cruz.
¿Qué decía San Francisco así?
San Francisco, clarísimo, ¿verdad? Francisco decía, hermano, tú eres santo, le decía su hermano, ¿cómo le llamaba su íntimo amigo? Fray Pedro, creo, ya no me acuerdo cómo se llamaba.
Fray León.
Tú, Francisco, eres un santo, mira dónde andas, Francisco. Cállate, no digas, dijo. Si Jesús, tranquilízate, hermano, tranquilízate, quedan 3 minutos. Si Jesús no me tuviera agarrado, yo estuviera siendo hijo con aquella prostituta. Si no es porque no traigas allá adentro la pasión desordenada, ¿verdad? Que va a decir Tomás de Kempis, dice que dos males atañen al hombre, monje del siglo XIV, beato. Las pasiones desordenadas y los temores infundados, es lo que nos está pegando en la torre a todos. O sea, no es novedad que a todo el mundo le hacen las cosquillas, no es novedad. Pero si no luchas por vivir lo que Cristo quiere, entonces te conviertes en enemigo de la cruz de Cristo. y eso que deberías de avergonzarte, te enorgulleces, porque solamente piensas en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, fíjate, San Pablo, ¿eh? O sea, San Pablo con su renuncia como hombre, ¿verdad? Somos ciudadanos del cielo. ¿Y de qué estábamos hablando al principio? Un Abraham que voltea a ver el cielo, le cree a Dios, ajusta la promesa, firma contrato. Un Jesús que ratifica, los lleva a la parte más alta del Tabor, hace su oración, se transforma, se deja ver y les deja ver el cielo. Y San Pablo habla de que viviendo lo que Jesús quiere es convertirte ya en un ciudadano del cielo. Ahora, si tú eres ciudadano holandés, no importa que estés en México, eres de Holanda. Si tú eres ciudadano norteamericano, pues no importa que estés en otro país, tu nacionalidad no se pierde. Si nosotros, si nuestra nacionalidad es que somos hijos de Dios, pues cuando volvamos a casa, ¿a dónde vamos a volver? Casa del Padre, ¿verdad? Entonces nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo, así como se transformó en el Tabor, y vimos una parte. Él transformará nuestro cuerpo miserable, y la miseria humana habría que enlistarla, porque todos tenemos muchas formas de miseria humana, en un cuerpo glorioso semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para obrar y someter al dominio todas sus cosas. Jesús tiene poder para someter a su dominio. Hay que decir dominio. Ustedes, mujeres, dijeron control, pero eso no significa dominio. ¿Qué significa dominio?
El poder.
¿Quién puede dominar? ¿Quién se vale que domine un territorio? ¿Quién domina? El dueño. En virtud del poder que tiene, ¿verdad? Para someter a su dominio. ¿Por qué son? Bueno, ¿quieres ser su dominio o no? Es que mira, lo vimos en sus dominios. ¿Quieres ver a? ¿Quieres ser tu parte de los dominios de Dios? ¿Vamos viviendo en justicia, creyéndole? Vamos no apostándole a la postura del mundo para no ser, no porque no te guste, no porque no te atraiga, eso es punto y aparte. Ya sabemos que a todos nos sucede. Si no somos extraterrestres, que quién sabe si exista, no somos de plástico, no estamos anestesiados, vivimos en un mundo lleno de pasiones de toda la naturaleza. Pero estas clases de pasiones específicas pueden ponerte como enemigo de la cruz. Que no andes pensando más que en eso todo el día. Y esto es una situación de nuestros tiempos. Y si esto le pasa a una comunidad que tiene promedio de edad 80 años, pues imagínese lo que le pasa a una comunidad que tiene promedio de edad 20, ¿verdad? ¿Saben lo que dice? Fíjense cómo termina. Hermanos míos, fíjense el montón de gestos de cariño. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. O sea, la única corona de San Pablo es que otros, el único premio que San Pablo puede llegar a recibir es que otros hayan creído como él. Entonces lo único que puede pasar en nuestras vidas, que nos vaya bien a todos, es que nuestra fe, la fe mía, la fe tuya, contribuya a que nos mantengamos fiel. ¿Qué es fiel? De su lado, de su lado. No te pongas del otro lado. Todos nos hemos brincado del otro lado a veces. Y al principio, cualquier estado de pecado en la primera vez, al principio no pasa nada. No existe un pecado que no tenga en su primera fase una luna de miel. Cualquier pecado. No importa cuál. Siempre la primera fase del pecado es un paraíso. Es parte del engaño. ¿Sí? Abajo de la carnada, el filete más jugoso está el anzuelo. Ese pica, corta y ajusta. ¿Verdad? Entonces, el animal va y mete el hocico donde está la trampa, porque está el pedazo de carne jugoso. Pero en cuanto toque la trampa, se va a cerrar y lo va a apretar. Entonces, todos ya sabemos que esa es la debilidad humana. Tenemos que aprender a resistirlas, aprender a discernirlas, aprender a olfatearlas. Porque siempre arrebatan paz, siempre arrebatan bienestar, siempre arrebatan la certidumbre. Ningún pecador así, en un estado grave, en contra de Cristo, puede tener una certidumbre. La agonía de la muerte puede ser una cosa espantosa si estamos lejos de Dios. Vamos a ofrecernos a Dios en esta oración final para que el Señor nos conceda su misericordia, su bendición, su paz. Y sobre todo nos haga concluir en nuestras propias vidas que fuera de Dios no hay nada. Que fuera de Dios estamos condenados a la soledad, a la tristeza, al abandono, a tantos enredos, a la angustia, al agobio, y que en Dios podemos mantener nuestra vida en paz, esperando el día de su gloriosa venida, así como San Pablo lo dice. Señor, te pedimos por cada uno de los que hoy está aquí para que reciba tu Santo Espíritu, para que este Espíritu nos lleve siempre por el camino del bien, nos dé la fortaleza para enfrentar los problemas, nos ayude a salir adelante, nos dé la certeza de que tú caminas con nosotros. Esa es la raíz de tu nombre, el Immanuel, Dios con nosotros, Dios está entre nosotros. Cuando Moisés vio la zarza ardiendo, esa zarza le habló Dios a través de la zarza. Y le dijo, y si me preguntan quién es el que me manda, ¿cuál es? ¿Qué les voy a decir? Y la traducción que ustedes saben, dice, diles que yo soy te manda. Los expertos ahora nos dicen que esa no es la mejor traducción, que la mejor traducción es yo soy el que siempre estoy, yo soy el que estoy. Yo soy el que sigue contigo, el que no se despega de ti, el que no se va a mover. Dios Todopoderoso y Eterno, que no te has apartado de nosotros en estos últimos años. Tú que siempre eres fiel, no permitas que nosotros te seamos infieles. Ayúdanos a mantenernos contigo hasta el último día de nuestras vidas para que podamos gozarte en la eternidad. Y te pedimos por todos aquellos que nos pidieron oración. Sabemos, Señor, que aunque no hayamos mencionado sus nombres, tú sabes que están en nuestro corazón. Intercedemos por ellos para que tú les sobres el bien que tú quieres darles en su corazón y que nuestra oración sea de intercesión por ellos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima, que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.